El estudio de hoy corresponde al día 7 de enero del año 2018. Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy se titula ¿Tu chequera también se convirtió? Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses capítulo 4 versos 14 a 23. Entre otras escrituras como 2 Corintios 8:1, 3 Juan capítulo 1 verso 5, el libro de Lucas capítulo 16 versos 1 al 13. Martín Lutero notó que tres conversiones son necesarias para cada persona: corazón, mente y cartera. Parece que muchos de nosotros tratamos de separar lo que creemos en nuestros corazones de cómo nos comportamos con nuestras finanzas. En los últimos versículos de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo agradeció a la iglesia que apoyó su ministerio por poner el dinero donde estaba su fe. Hoy, el pastor Skip explicó uno de los principios teológicos más claros acerca del dinero, que se puede volver una herramienta para la gloria de Dios y una válvula de madurez espiritual. Por eso él hoy nos presenta cuatro principios que son: primero, la generosidad se elogia; segundo, el interés es compuesto; tercero, el dar es recompensado; y cuarto, la familia se extiende. Así pues, nuestro pastor Skip dice: oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra y así aprendemos la aplicación para nuestras vidas. Señor, te queremos dar las gracias porque no solo nos inspiras, sino a través de la historia y hemos podido conservar así. Hoy podemos tener con nosotros una copia con todo y que se ven diferentes tipos de interpretaciones de las Escrituras. Nosotros continuamos viviendo como iglesia. Para mí, como pastor, qué honor es tener un grupo de gentes tan creyentes como ellos que se reúnen para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Fue Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, el que dijo: hay tres conversiones necesarias, la conversión del corazón, de la mente, y conversión, lo que él le llamó, tu cartera, la bolsa donde tú guardas tu dinero. Quizás de estos tres, el número tres es el más difícil de convertir. También Charles Haddon Spurgeon comentó, dijo: para algunos cristianos, la última parte de santificar es su bolsa del dinero. Pero para algunas personas, el dinero es un asunto mayor. Para otros, es un asunto que los guía, los empuja. Es un asunto que los empuja porque, aunque no tengan el dinero, lo desean, lo codician y caen en problemas. Oí el caso de un hombre mayor de edad que se casó con una mujer más joven que él y estaba preocupado que quizás ella se casó con él por su dinero, porque él era un hombre muy rico. Pero en una ocasión, este hombre le dice a su esposa joven: querida, dime, si yo perdiera todo mi dinero, ¿cómo que era me quedaría sin dinero? Ella contestó: oh, querido, no digas tonterías. Naturalmente que, como que era que te voy a querer, pero la verdad es que te extrañaría muchísimo. Entonces, la Biblia tiene mucho que decir acerca de las finanzas. Aún más, yo puedo decir que muchos cristianos se sorprenden de lo mucho que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hablan de este tópico del dinero. Por ejemplo, veamos, se estima que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno de cada seis versos tratan en alguna forma con el dinero. De los 29 parábolas que Jesús presentó, 16 de las 29 tratan con el dinero. Eso es, veámosle de una forma diferente. La Biblia tiene 500 versos que tratan el tópico de la oración, pero de esos 500, menos de 500 versos tratan del tópico de la fe, y aún más de 2,000 versos hablan de el dinero. Jesús nos habló más acerca del tópico del dinero, de cualquier las otras enseñanzas acerca del cielo, combinados. La Biblia tiene mucho que decir del dinero, pero para muchos que me conocen por años han reconocido que para mí me es difícil hablar acerca del asunto del dinero. No me gusta tratar ese tópico. Muchas gentes me han dicho que debo de hablar un poco más de lo que las Escrituras hablan del dinero, y no me gusta mencionarlo para no ofender a nadie. La Biblia habla mucho acerca del dinero. Aún hay algunos predicadores que hablan del dinero mucho más de lo que la Biblia menciona. Cuando nos establecimos en Albuquerque para comenzar esta iglesia, y nos dimos cuenta que Albuquerque está situado en una parte estratégica donde las dos principales carreteras se cruzan, gentes que pasan de una parte a otra de la nación, se pasan por Albuquerque, Nuevo México, y se detienen. Cuando llegué aquí, a este pueblo, oí que un predicador que había estado antes de mí presentó una cursada, y el último día de la cursada envió a sus ayudantes para que recogieran ofrenda y les dijo, lleven dos canastas donde se recoge la basura, y esas canastas basureras se tienen que llenar. Y dice que pasó las canastas basureras y no se llenaron, y él ordenó, vuelvan a pasar esas canastas para que se llenen de la ofrenda. Ahí estaba presente un hombre que después vino a ser miembro de nuestra congregación y nos platicó que él estaba presente. Y él trató de salir de aquella reunión y el predicador audiblemente le gritó, señor, usted no va al restaurante y se sale sin pagar. Y dice, bueno, eso fue lo que sucedió. Aún hay una historia que presentó Mark Twain de que estaba en un servicio donde se anunció el momento de recoger la ofrenda y pasaron los platillos de la ofrenda, y dice que en lugar de poner una moneda, recogía una moneda de aquel platillo. Yo no les recomiendo que practiquen este tipo de actividad, pero Mark Twain lo platicó. Jesús nos dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Qué afirmación tan clara que nadie puede contradecir. Puedes decir mucho de lo espiritual de una persona por lo que esta persona hace con su dinero. Simplemente ve su libro de cheques y ahí verás para dónde envía su dinero, qué es importante para él, a qué le da importante él con su dinero. La iglesia de Filipos fue una iglesia modelo de su generosidad para dar. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, porque ellos soportaron el ministerio del apóstol Pablo por años. Por algunos años no supieron dónde estaba el apóstol Pablo, pero ahora se encuentran que Pablo está en Roma y está encarcelado. Enviaron a un miembro de su iglesia llamado Epafrodito. Viajó desde Filipos hasta Roma 800 millas para llevar regalo financiero al apóstol Pablo, que estaba en Roma encarcelado. Cuando se trata de cómo tratamos con el dinero o con nuestras responsabilidades financieras, este texto nos va a aclarar. Es interesante que Pablo trató. El estudio de hoy está basado en el capítulo 14 en adelante, pero ustedes saben que a mí me gusta leer por adelantado para ver el contexto del estudio que vamos a leer, aunque ya en el estudio pasado ya leímos Filipenses 4:10, lo vamos a leer otra vez. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir abundantemente y sé tener abundancia. En todo, por todo, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo en os saludan. 22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así Pablo da testimonio de lo que es el dinero. Viendo estos versos que acabamos de leer, yo quiero compartir con ustedes cuatro puntos cuando se trata de las finanzas. En primer lugar, la generosidad es elogiada. Pablo la elogia a la generosidad. Veamos el verso 14, que Pablo dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Apenas Pablo acaba de decir que está contento, no importa cuál es la situación en que se encuentre, se está contento. Si tú hubieses estado frente a él, quizás hubieras pensado, Pablo está contento con cualquier cosa, ya sea mucho o sea poco. ¿Por qué se le tiene que dar sacrificialmente y enviar un enviado 800 millas para llevarle este regalo? Y Pablo nos está dando testimonio que con todo y esto, él está contento. Con todo y esto, Pablo está diciendo que están haciendo bien en compartir, aunque él no tenga necesidad. Yo quiero clarificar una situación aquí. Desafortunadamente ha sido un texto que ha pasado por los círculos cristianos por mucho tiempo, que muchos creen que el dinero es maligno, pero yo te digo, el dinero no es maligno, es neutral. El dinero es inmoral, no tiene ninguna situación de inmoralidad. Todo depende de cómo lo veamos. Algunos te dicen, la Biblia dice que el dinero es raíz de todo la maldad. No, el dinero no es raíz de la maldad. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 6 y verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Esto nos trae un entendimiento diferente. Una persona puede amar el dinero teniendo muchísimo o no teniendo nada. Siempre está pensando cómo recoger dinero, cómo hacer más dinero. Así que eso es lo que es malo, el amor al dinero. Si tú conoces la Biblia, entenderás que en la Biblia hay muchas personas acaudaladas que fueron ricos. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, veamos a Abraham. La Biblia dice que Abraham tenía 18 siervos criados en su propia casa. Criados entrenados que vinieron a ser su ejército, su defensa. Él tenía 318 empleados que les pagaba. Así que vemos que Abraham era hombre rico. Y es lo que nos dice aquí. Ese es el primero. También podemos ver otros ejemplos. Veamos a Job. En el libro de Job leemos que Dios le permitió tener terrenos, ganados, hijos e hijas. Ustedes dirán, pero sí, Job lo perdió todo. Pero al fin del libro de Job nos dice que Dios bendició los últimos días de Job aún más. que al principio, cualquiera que sea la riqueza que Job tuvo al principio, Dios y la perdió, luego Dios se lo regresó. Otro ejemplo sería José. José, el hijo de Jacobo, que pasó de la pobreza a la riqueza, vino a ser un hombre acaudalado, fue el hombre más rico de la tierra, siendo a ser el segundo asistente del faraón de la nación más poderosa que existía en los días de José, que fue Egipto. José fue el más rico en sus días. Proverbios 24 nos dice que con sabiduría se edifica la casa. Hasta este punto podemos ver los tesoros. ¿Qué son las riquezas y los tesoros? Entonces, el dinero no es maligno, las riquezas no son malignas, ni tampoco hay inmoralidad en el dinero. Todo depende de cómo lo perciba la persona. J. Paul Gary explicó de esta manera, dijo, el dinero es como el estiércol o el desecho de ganado. Si lo amontonas, apesta, y si lo esparces, va a servir de abono y sirve para fertilizar las tierras y así todo crece. Así, sabemos que Pablo le da gloria a Dios por la finanza. El rey David, leemos en la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 8, de que el Señor le dijo al rey David, porque tú vas a edificar el templo para mí, tendrás riquezas. Y porque tienes ese deseo en tu corazón de edificar, vemos en el Nuevo Testamento también el libro llamado Tercera de Juan, el libro más uno de los libros más pequeños en la Biblia. Juan, Tercera de Juan, Juan se dirige a un compañero llamado Gallo, el cual le está diciendo, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. También encontramos que el apóstol Pablo citó a Jesús en Hechos capítulo 20 cuando dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Todos estos versos nos están diciendo que es bueno. Nos ordenan que seamos generosos y la generosidad es buena. Es un buen talento que tener. Es verdad que hay pocas veces que podemos hacer en el ministerio sin el soporte generoso de sus miembros. A mí me gusta ver estadísticas en diferentes libros, magazines y reportes. Me gusta ver estos, por ejemplo, la organización de las encuestas Gallup. Dicen que el porcentaje en una iglesia, solamente un 17% de los asistentes diezman. Solamente 17% de las gentes que asisten diezman. Tú dirás, es un punto muy bajo. Sí, es lo que dice la encuesta. Y de estos 17%, solamente 3% lo hacen de todo corazón. De acuerdo a esta encuesta, un 40% no contribuyen nada durante el año de lo que reciben en su vida. Pero también esta encuesta nos dice que un 95% de los pastores creen que los miembros de la iglesia se convierten en consumidores en lugar de ser dadores. Así que veamos la iglesia de Filipos, una iglesia que tenía una actitud refrescante, dispuestos a compartir dentro de sus pobrezas, y Pablo está dando testimonio de su generosidad. Eso es. La iglesia de Filipos creía lo que Jim Elliot, un misionero a Sudamérica, que dijo, no es un tonto aquel que reparte lo que no puede guardar para ganar lo que nunca podrá perder. Así es. Vemos la generosidad de que presentó este Jim Elliot. Vamos a ver también otro punto. Quiero mostrarles razones por qué es bueno el dar más que recibir. Una de las razones que la generosidad es buena, convierte a las gentes en compañeros. Sí, convierte a las gentes en ser compañeros. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 1 y verso 3, cuando Pablo comienza el libro a escribirlo en Filipenses, dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con corazón por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo está diciendo: somos compañeros, ustedes estuvieron conmigo desde el principio y continúan conmigo aún. Pero vamos a ver el verso 14 de Filipenses 4, que dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y en el verso 15 dice: también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia partió o participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. Así que Pablo utiliza el término compartir, que en griego era koinonejo, quiere decir todos estamos en comunión, somos compañeros. Pablo nos da testimonio de lo pasado y el presente. Son compañeros, están juntos en todo. Así debe de ser. En la obra de la iglesia, para el ministerio, en la obra de Dios, todos debemos reconocernos. No debemos simplemente reunirnos, sino sin reunirnos y ser contribuidores y enviadores a donde hay la necesidad de enviar a misioneros. Ustedes recordarán que mencioné tercera de Juan y Gallo. Juan dice: así que nosotros los enviamos para que sean compañeros fieles. Aquí el apóstol lo está aclarando, de que todos debemos estar en con un espíritu de compañerismo. Una de las razones que la generosidad es buena es porque la generosidad convierte a la persona en santos. Hay una segunda razón también que podemos ver, que es una buena razón. A Dios le agrada, a Dios le agrada. Veamos el verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto agrada a Dios. ¿Qué quiere decir esto de que agrada a Dios? Lo que nos debe de motivar y animarnos para compartir nuestras finanzas es porque a Dios le agrada. Ustedes tienen que notar que este verso 18 nos está presentando un lenguaje que usa el apóstol, es el lenguaje del templo. Si ustedes hubieran ido a Jerusalén en tiempo de Pablo, era diferente a lo que experimentarías hoy. En primer lugar, entrarías a la ciudad de Jerusalén, llegarías acerca del templo, a la hora del sacrificio, ya fuera de la mañana o de la tarde, reconocerías que sacrificaban los animalitos, y al poner los animalitos o la carne en la lumbre, aquella hermosa y agradable aroma se podía percibir a distancia del templo. Entonces, aquella aroma representaba las oraciones por la carne de los animales, sacrificio acepto a Dios. Lo que Pablo nos está diciendo aquí, esto es lo que es el dar en la presencia de Dios. Es como aquella aroma del sacrificio carnal que se presentaba en el templo. Dios queda satisfecho por aquella hermosa aroma. Esto siempre debe de ser nuestro motivo mayor de contribuir a la obra. No pienses, yo tengo que dar porque la iglesia lo necesita. Yo tengo que dar, sino que tú debes de pensar, yo lo doy porque esto agrada a Dios. Esto le agrada a Dios en todo y por sobre todo. Notemos en el verso que dice: sacrificio acepto, agradable a Dios. Usa el término sacrificio acepto. Esto significa que la persona que ofrece su finanza lo tiene que sentir. Sentir, estoy dando algo que a mí me sirve. Así como el rey David exclamó diciendo: yo no le daré a Dios algo que no me cueste algo a mí. siempre se me hace la pregunta de los diezmos. ¿Cómo debemos de diezmar? ¿Antes de pagar los impuestos o después de pagar los impuestos? ¿Cómo debemos de diezmar? La gente lo complica cuando no es tan difícil. En primer lugar, tenemos que entender, cuando estás diezmando, no es un concepto que se ve en el Nuevo Testamento, es un concepto del Antiguo Testamento. Ahora veremos que si vas a estudiar los diezmos en la Sagrada Biblia, te encontrarás que Israel tenía no uno, sino tres diezmos que tenían que compartir. Tenían diezmos anuales, más un tercer diezmo cada tercer año, más el impuesto del templo. Durante la cosecha tenían que dejar de cosechar las esquinas de sus campos para que los pobres pudieran venir y recoger para mantenerse, los que no tenían el poder de sembrar y cosechar. Tú dirás, y yo te digo que todo esto llegaba a un 25 o 30% de diezmos. Tú dirás, me alegro de no conocer la Biblia tanto así como ustedes. Lo que yo quiero que ustedes reconozcan, que nada es tuyo. Nada de ese dinero te pertenece. Simplemente eres un mayordomo. 100% le pertenece a Dios. El profeta Oseas dice, todo le pertenece a Dios. También en el libro de Deuteronomio capítulo 8, el Señor dijo, es Dios el que te da el poder de obtener y compartir. Nada es tuyo, ni debes de guardar todo, sino que todo es Dios. Tú solamente guardas una porción. Tú dirás, tengo que presentar un 10%, pero piensa, 10% le das a Dios y te permite guardar 90%. Pero cuando se trata de la cantidad que tenemos que diezmar, el Nuevo Testamento no nos habla de nada. Parece ser que los creyentes del Antiguo Testamento diezmaban, pero en el Nuevo Testamento vemos la base. Pablo dice, 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a el dador alegre. Dios ama a el dador alegre. Así que es lo que tienes que pensar cuando das finanzas. En el Nuevo Testamento, el único explicación que encontramos es que tienes que compartir con la iglesia de acuerdo a la proporción con que recibes. Si tú recibes bastante, compartes de acuerdo a lo que recibes. Si tú recibes poco, compartes. Oí el caso de Pedro Marshall, que era un capellán del Senado de los Estados Unidos. Él decía, debes de dar de acuerdo a tus ingresos y así Dios te dará tus ingresos de acuerdo a tus dádivas. Imagínate. Yo cuando oí esa expresión me dio risa porque pensé, ¿qué tal si Dios te diera tus ingresos de acuerdo a lo que das? Tú presentas un 10% y luego Dios te da multiplicado 10% por lo que tú das, esos serían tus ingresos. Eso haría cambio. Así que los puntos que hoy vemos es la generosidad es elogiada. Punto número 2. El interés es compuesto. Eso es lo que dice el punto número 3. En el verso 17, Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Pero esto no está diciendo el proceso que Dios utiliza. Dios utiliza en el cielo las cuentas, de acuerdo a lo que dice el verso 17, usa un término financiero que se utilizaba en la bolsa de valores de sus días. Lo que está diciendo es, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Está diciendo que tú recibirás intereses de lo que tú compartas con la iglesia. El interés es compuesto, o sea, sumado. Veamos. Una persona salen a predicar el evangelio como misioneros y tú los vas a ayudar financieramente para que ellos salgan y tú vas a recibir el crédito que Dios te va a dar. El interés es compuesto. Esa es una aplicación interesante, muy hermosa. Esto quiere decir que cuando tú llegues al cielo, vas a experimentar, vas a tener estas hermosas experiencias, que gente va a venir a ti y te va a decir, gracias, gracias, hermano Melitón. Y tú le dirás, ¿por qué me das gracias? Yo no te reconozco, no recuerdo haberte visto. Él te va a decir, yo sé que nunca nos encontramos, pero tú compartiste para el ministerio, y aquel día que tú oíste el evangelio, compartiste tus finanzas, y yo, porque tú pagaste para que los misioneros salieran, yo oí al misionero que tú estabas ayudando, y por ese misionero yo acepté al Señor Jesucristo. Pablo nos está diciendo cuando dice que el proceso de cuentas en el cielo, tenemos que tener cuidado cómo invertimos nuestras finanzas. Tenemos que hacernos la pregunta. Así que este ministerio que yo estoy ayudando financieramente está dando frutos. No debemos de ver la situación como medir que tienes que investigar a ver si este ministerio está dando frutos. No, no ese es el proceso que te recomiendo. Simplemente te recomiendo de que compartas. Si tú deseas tener intereses, ese interés lo verás en el cielo. Este es un negocio porque Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo, en Mateo 5:20. Si tú quieres tener buenas inversiones con tu dinero, envíalo al cielo. Envíalo por adelantado. Oí la historia de un pastor llamado Greg Truett en Dallas, Texas, en la iglesia Primera Bautista. Él fue el pastor de esa iglesia en Dallas, donde se entiende que en esa iglesia en Dallas hay muchísima gente rica que atiende a la iglesia. Por eso es que esa iglesia ha crecido y ha abundado mucho. Pero el pastor Greg Truett presentó como testimonio que una ocasión visitó a uno de los hombres ricos de Dallas, Texas, lo invitó a su casa y le está platicando. Señor Truett, todo lo que usted ve en esta dirección es mío. Todo lo que es tan lejos como usted ve en esta otra dirección también es mío. Si ve esta otra dirección, todo lo que vea es mío. El señor Truett dice, yo le dije a este rico, ahora señor, dígame, ¿qué tanto posee allá arriba? ¿Qué tanto dinero ha mandado usted al cielo? Así que el punto es, la generosidad es elogiada, el interés es compuesto. Punto número 3 es, el dar es recompensado. Este es el punto número 3. El dar es recompensado. Aquí, veamos lo que dice Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Verso 19. ¿Qué verso tan claro? Desafortunadamente, este verso se ha malinterpretado al paso de los años. Lo sacan del contexto sin darse cuenta. Como yo he oído a través de los años, ha venido a ser una promesa que muchos lo citan y lo reciben, como dicen, si tú eres cristiano, no importa cómo vivas, no importa qué hagas en tu vida, si eres cristiano, Dios automáticamente va a suplir todo lo que tú necesites. Eso no es lo que este texto 19 está diciendo. Este verso 19 nos está diciendo que todo texto tiene su contexto. Y si a un texto lo sacas del texto, viene a ser un pretexto. Mucha gente lo utilizan como pretexto y te estorba para compartir con la iglesia. Tú puedes estudiar la Biblia y sacar de la Biblia la explicación que a ti te convenga y la usas como pretexto. Así que el contexto del verso que estamos leyendo aquí nos lleva y nos da esa hermosa idea. Lo que Pablo está diciendo a los filipenses es, para ustedes filipenses, han sido tan generosos con sus finanzas que mi Dios va a suplir todo lo que ustedes necesiten. Pablo no escribió esta promesa a los tesalonicenses o a colosenses o corintios. Pablo escribió esta carta a los filipenses porque los filipenses una y otra vez fueron fieles en ayudarles con finanzas. En caso que ustedes estén pensando, Filipos era una ciudad rica, seguramente había mucho dinero. Pablo se jactaba acerca de los filipenses cuando habló a los la iglesia de Corinto y les dijo en 1 Corintios 8:1. 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran manera y en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su pobreza abundan en riqueza y en su generosidad. Pablo está dando a entender que sentía como que robaba a otras iglesias para darles sacrificándose. Eso es. Veamos 4:18, que dice, Pablo está diciendo, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. Veamos en el verso 18 que dice, tengo en abundancia. En el verso 19 dice, Dios suplirá. Estas dos palabras, abundancia y suplir. Dios, pues, suplirá. En griego, suplirá y abundancia, la palabra suena igual, suena algo así como kleirajo, kleirajo. Pero dos diferentes significados. Pablo está usando en el griego, dice, ustedes me tienen en abundancia, pero Dios va a suplir. Dios los va a llenar, porque ustedes me han llenado a mí, estoy y tengo en abundancia. Dios está diciendo que Dios va a tratar con generosidad a los que tratan a otros con generosidad. Y yo espero que ustedes reconozcan y entiendan este principio bíblico. Una y otra vez se encuentra en las Sagradas Escrituras, como la autoridad que tenemos, que Jesús mismo dijo en Lucas 6:38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y Proverbios 11:24 dice, el generoso, el que recibe, es como el que riega el jardín. El que riega. Y Proverbios 22:9 también dice, Dios suple y Dios. Y luego Proverbios 3:9 dice, honra al Señor con todas tus riquezas, con los primeros frutos de tu vida, y así tus graneros quedarán llenos, rebosados con vino nuevo. El mismo principio encontramos una y otra vez. Así que tú has sido generoso, Dios va a suplir todas tus necesidades. Es lo que vemos en versos 18 y 19. Los puntos. La generosidad es elogiada. El interés es compuesto. 3. El dar es recompensado. Punto número 4 es que la familia se extiende con la generosidad. Si tú piensas en que mucho y más gente vienen a la familia de Dios, tú piensas que tu inversión es importante. Leemos en Filipenses 4:20 que dice, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que Pablo ya se despidió, no ha terminado, no se ha despedido. Está diciendo amén por este punto. Después de primero y segundo, amén, ay, dice el verso 21. Saludad a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Aquí Pablo está presentando un saludo familiar. Unos santos están saludando a otros santos que están a 800 millas de distancia. Yo te digo que tú eres santo, yo que me escuchas también soy santo. Pablo no se está refiriendo a esos santos estatuas con aureolas, sino que se refiere a ti y a mí, que compartimos y vivimos el Evangelio. Nosotros somos los santos modernos. somos gente difíciles. Pablo está dando testimonio que aquí hay santos que él, tú y yo creeríamos que eran gentes difíciles de aceptar al Señor Jesucristo. Pablo está dando testimonio que aún hasta los que eran miembros del pretorio del César, o sea, los empleados de César también se convirtieron. Ahora ya dan testimonio de que son santos en Cristo Jesús. ¿Cómo es que esto es importante? Tenemos que entender que Filipos era una colonia de Roma y probablemente como colonia de Roma, la idea que si la gente venía a Filipos estaban a 800 millas de distancia de Roma, pero como ciudadano romano, como el apóstol Pablo, quizás al fin de los servicios el dirigente o pastor de la congregación decía, ahora vamos a presentar nuestro acuerdo a Roma. Y ellos daban testimonio de que eran romanos y también habían aceptado y oraban y daban testimonio que habían sido alcanzados para la iglesia. Cuando Pablo está escribiendo, dice, bueno, ya que los saludo, también aquí hay santos convertidos, creyentes, que son empleados de la casa del César. Así que esa gente que se creía que era imposible de alcanzar, el Señor los alcanzó por el testimonio del apóstol Pablo. Piensa de esta manera, como vemos aquí el testimonio de Pablo. Piensa de que Pablo tenía que estar encadenado a los guardias por 6 horas continuamente. Así que Pablo cada 6 horas tenía un oyente nuevo que estaba atado, porque los ataban de cadena de mano a mano. Así que cuando una persona quedaba encadenada con la canilla del apóstol Pablo, pensaba, tengo que oír a este enfadoso por 6 horas, porque estaba encadenado, no se podía retirar. Tenía que oír las palabras de Pablo una y otra vez, testificándole de que después de esta vida te espera la vida verdadera. Haz la paz con Dios y eventualmente estos hombres aceptaban al Señor Jesucristo, uno tras otro, esto nos está dando testimonio aquí Pablo en los versos 21, 22 y 23, de que la familia de Cristo estaba creciendo, se estaba extendiendo por la predicación del apóstol Pablo de uno a uno, que ninguno podía negar lo que oía de la boca del apóstol. Ahora, quisiera concluir con otro pasaje. El libro de Lucas, capítulo 16, nos da un punto de vista que vamos a ver para ver un amén. Aquí vemos que Jesús presenta una parábola y Lucas escribió en Lucas, capítulo 16 y verso 1, vamos a leer, que dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. 2. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuántas debes a mi amo? 6. Él dijo, le debo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes a mi amo? Y le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y recibe o escribe 80. 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten o reciban en las moradas eternas. 10. El que es fiel en lo muy poco, también lo es fiel. Y el que en lo mayor fue sagaz, muy poco es justo también. En lo malo es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El verso 13 continúa todavía. Según ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a el otro. No podéis, pues, servir a Dios y a las riquezas. 14. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Y cierra con el verso 9. Pero el 13 nos está diciendo que nadie puede servir a dos señores, porque o menospreciará al otro. Estima a uno y menospreciará al otro. Veamos que Jesús parece que está alabando a este mayordomo maligno. No, sino que Jesús está usando un ejemplo malo para darnos una enseñanza. Aquí este hombre usó de su sagacidad en esta situación adversa, pero él fue y hizo que todos le pagaran menos a su amo, para que así ellos sintieran y pudiéramos ver nosotros la aplicación. Vamos a ver una vez más en el verso que dice: haceos amigos, para que cuando ustedes fallen, lo reciban en las moradas eternas. En otras palabras, usen sus posesiones financieras, su poder financiero, para obtener intereses, réditos, para que cuando llegues al cielo, aquellas personas que te reconocieron en tierra y los hiciste sentir bien, cuando tú llegues al cielo, los que ya están allá van a usar, se van a reunir a nivel de comité para recibirte en el cielo. Así que muchas y más gentes deben de reconocer este principio. ¿Qué es lo que Pablo quiere que aprendamos aquí? Que veamos el futuro, que veamos el cielo. Hoy en adelante, lo que esperamos en el cielo, eso es lo que... Hay muchas cosas que el dinero puede comprar. Esta verdad puede resumirse como sigue. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. Libros, pero no inteligencia. Comida, pero no apetito. Joyería, pero no belleza. Una casa, pero no hogar. Medicina, pero no salud. Placeres, pero no paz. Un crucifijo, pero no un salvador. Un templo, pero no el cielo. Eso es lo que el dinero puede comprar, pero no lo podemos obtener. Así que lo que hemos compartido de nuestras finanzas es para honrar a nuestro Señor. Todo lo que Dios nos ha confiado pertenece a Dios y debemos de usarlo para su gloria. Dios va a suplir nuestras necesidades, sí, porque somos dadivosos. Así que toda la verdad que venga de estas nuestras inversiones, Dios lo pondrá a nuestra cuenta. Es una forma hermosa de vivir y darle honor a Dios. Oremos. Padre Santo, te queremos dar gracias por todo lo que hemos aprendido en esta hermosa serie titulada Gozo en Tecnicolor, basado en el libro de Filipenses, que hemos estudiado ya por semanas, meses. Así que con esto en mente, esperamos agradarte, Padre Santo, y que nos des el poder y el medio para aplicar lo que tú nos has enseñado en esta serie Gozo a Tecnicolor. Gracias, Padre Santo. Sí, estamos en un mundo real, pero sabemos que el mundo que nos espera es el mundo principal. Señor, tenemos costos que confrontar, pagos que atender. Todo necesitamos dar atención, sí, Padre Santo, pero sobre todo, Señor, te pedimos que nos ayudes a reconocer que cuando damos, esto lo damos temporalmente y que tú en el futuro nos vas a honrar por lo poquito que hemos dado. Señor, gracias por lo que nos has permitido guardar. Lo traemos a tu presencia y te pedimos que nos ilumines y nos digas con quién debemos de compartir y a quién le debemos de dar y soportarlos financieramente y con quién compartir nuestros tesoros. Padre Santo, pon en nuestro corazón ese deseo, que con el dinero podamos hacer amigos. Utilicemos el dinero para hacer amigos que nos van a recibir en el cielo, en tu reino celestial. Sí, Padre Santo, todo esto te lo pedimos y te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que este estudio de hoy es la continuación del gozo a Technicolor. Así pues, hermanos, si ustedes desean comunicarse con nosotros acá en Albuquerque, llámenos. Tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 7 de enero del año 2018. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós.